¿Estás conmigo, iglesia? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Es en el Nuevo Testamento, es una carta escrita por Pablo a su hijo Timoteo, le llama mi hijo. Es una segunda carta que él escribe, y es un versículo en particular que nos enseña, ¿verdad? Mucho en él mismo, nos enseña mucho, y yo quiero que cuando usted lo escuche, usted vea el total de ese versículo, porque es la base de la continuidad de nuestro diálogo hoy. Estamos con nosotros, iglesia. Gloria a Jesús. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Palabra de Dios. Padre, háblanos en esta hora, en la continuidad que tienes para nosotros, a nuestros corazones, Señor, que salgamos diferente a como entramos, Señor, que aquellos que están conectados se queden y que escuchen esto que Dios tiene para ellos, y que igualmente sean transformados por el poder de esta palabra y que puedan entender cuál es la perfecta, buena y agradable voluntad tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siéntate, amado. Gracias por estar con nosotros. Toda la escritura es inspirada por Dios. Esta palabra, Pablo se la escribe a Timoteo, iglesia, y cuando la escribe, quiero darte noticias, esta palabra, cuando él escribe en una carta, y después el Espíritu Santo se encarga de ponerla en el canon bíblico para nosotros. Así que cuando él escribe esta carta a Pablo, le está diciendo a Timoteo, le está diciendo: Timoteo, quiero que sepas que toda la escritura, y escúchame lo maravilloso de este momento, es que mientras él escribía este versículo, se hacía escritura mientras él lo escribía para nosotros. Porque en ese momento Pablo escribe una carta y no sabe en el momento que le está escribiendo que iba a ser un canon bíblico para el pueblo que hoy está activo. Así que él dice toda la escritura y él se enfoca en el conocimiento que tenemos hasta ese momento que él tiene, que es el canon bíblico del Antiguo Testamento. Así que él dice: todo lo que se ha escrito, Timoteo, es útil. Pero en ese momento él está escribiendo para nosotros hoy y dice: ahora esta palabra también es útil. Así que cuando dice que toda la escritura incluye el Antiguo, y en el momento de él escribir, para nosotros son los 66 libros. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, iglesia, para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para llevarnos en la justicia de Dios. Así que yo quiero que tú sepas que si cuando tú lees una palabra, la palabra está destinada a redarguir tu vida. Si tú escuchas un mensaje y te toca y tú dices, esto fue como que para mí, la palabra está haciendo efecto. Si escuchas una palabra y te dice, esto toma un punto de corrección en mi vida, la palabra está haciendo efecto. Si tú escuchas una palabra y sencillamente te pone y dice, yo no sabía esto, te está enseñando, está haciendo lo que ella está destinada a hacer. Así que toda la palabra tiene razón para hacer. Y dice en el versículo 17, con el propósito o a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. El hombre y la mujer de Dios sea perfecto. La palabra perfecto, tú dirás, pastor, nunca llegaremos a ser perfecto. Bueno, esta palabra, cuando vamos a la definición, lo que quiere decir maduro. Para que el hombre de Dios sea maduro. Y escúcheme, ¿cuántos sabemos que toma tiempo para madurar? Hello, ¿alguien sabe que toma tiempo para madurar? Algunos que estamos aquí ya somos adultos y todavía nos falta madurar. Alaba. Algunas veces tomamos decisiones que decimos, pero ¿qué pasó con esta decisión? Es que todavía le falta maduración a ese muchacho. ¿Verdad que sí? Mire, hay algunos, ¿verdad?, que todavía están bien cruditos, o algunos están verdes, le falta, utilizando el término de maduro, algunos están bien verdes. La juventud, por más que crea saberlo todo, hello, quiero darte noticias, te falta mucho por madurar, te falta mucho para llegar a la perfección. Por lo tanto, estamos invitando a la iglesia a que todos nosotros sigamos escuchando las Escrituras, la palabra de Dios, para con el propósito de que seamos personas maduras. El término texto dice perfectos. Dice, para que estamos preparados para toda buena obra. Se espera del cristiano que es maduro, que al entender la palabra del Señor esté listo para hacer cosas buenas. Ahora, ¿qué son cosas buenas, iglesia? Cosas buenas tiene que ver no necesariamente con portarte bien o decir, pastor, yo no rompo ni un plato. Las cosas buenas son muy amplias. Cosas buenas son muy amplias. Cosas buenas es un comportamiento completo, holístico. Es un comportamiento que lleva más allá de una sola cosa. O, pastor, yo no robo, yo no fornico, yo no adultero, yo no he matado a nadie. Y se limitan a los 10 mandamientos, amados. El cristiano está hablando de que se madura y se perfecciona para una completa acción de su vida. Porque estamos preparándonos para la próxima etapa nuestra, que es la vida eterna. Quiero darte noticias, viene Cristo. Hello, iglesia, Cristo viene. Tenemos que estar preparados. Y precisamente nosotros estamos hablando, hicimos una pausa la semana anterior, porque estábamos hablando del Espíritu Santo, pero hicimos una pausa en la serie que llevábamos acerca del manejo de crisis. Y yo quiero retomar la idea del manejo de crisis, porque definitivamente hay mucho que hablar del manejo de crisis. La primera parte yo hablé acerca de cómo manejamos la crisis futura que se avecina para el mundo entero y cómo la iglesia del Señor tiene que estar preparada para los eventos escatológicos o los eventos proféticos que van a suceder, que van a retornarse en una crisis para aquellos que se quedan. Y damos gracias al Señor que los que estamos aquí estamos preparados, estamos advertidos que Cristo viene pronto y que nosotros no debemos estar listos para el primer evento profético, que es la venida de Cristo en el rapto de la iglesia. Amén. Cristo viene a buscar a su pueblo, ese es el primer evento escatológico, el primer evento esperado. La segunda parte le hablé a ustedes acerca de la crisis y cómo la crisis va a venir a tu vida inesperadamente o va a venir a tu vida de manera provocada. Hay dos formas. Usted dirá, pastor, me llegó una crisis de momento y te dije cómo manejar la crisis cuando te llega de momento. Y también te mencioné que tal vez hay crisis que vienen que son provocadas por ti mismo, por la falta de madurez, por la falta de perfección y cómo enfrentarla independientemente de esa crisis. Hoy yo quiero hablarte en la continuidad acerca de cómo puedes evitar entonces ciertas crisis, ¿ok? Sabemos que hablamos la semana pasada que hay crisis que van a venir, hay crisis que te van a caer en la falda que no son culpa tuya, provocadas por ti van a venir, pero hay crisis que yo la puedo evitar. ¿Y cómo bíblicamente yo puedo evitar ciertas crisis? Iglesia, la Biblia nos da respuesta a cómo nosotros evitamos crisis en nuestra vida que innecesariamente aparecen, ya sea por culpa de otro o culpa tuya, pero la podemos evitar. La Biblia nos da una respuesta y vamos a visitar esto hoy. Pastor, ¿cómo yo puedo evitar ciertas crisis en mi vida? Bueno, lo primero que te voy a decir es que dice el texto que leemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para algo. Entonces, lo que primero te voy a decir, cómo yo debo evitar crisis, yo te quiero dar el primer consejo: ve a la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a ayudar a evitar crisis en tu vida. La palabra de Dios va a ser útil para tu vida para evitar crisis. Escúchame, para evitar crisis. Y hoy quiero hablarte en particular cómo la Biblia me dice las herramientas para yo evitar la crisis. Mire, muchos de nosotros que estamos aquí ya hemos sido bautizados en las aguas. La palabra baptizo que utilizamos nosotros en esta iglesia es la palabra que significa sumergir. Baptizo es sumergir. Por eso es que nosotros, la iglesia nuestra, la iglesia Asamblea de Dios, sumerge por completo. Nuestra iglesia permite que cuando usted va a las aguas, usted vaya completamente y se sumerja sobre las aguas. Y yo que siempre digo, yo siempre digo que cuando vamos a bautizar a alguien, le decimos a ese alguien, escúchame, yo te voy a sumergir completo, no te voy a dejar nada afuera, yo te voy a sumergir completo. ¿Qué pasa cuando, eso es un símbolo de muerte y resurrección? Cuando nosotros entramos nuestro cuerpo debajo de las aguas, todas las aguas nos cubren, estamos sumergidos, completamente rodeados de las aguas, y es un efecto de muerte, de un arrope, de una cobertura total. Por lo tanto, decimos, todo tu cuerpo es sumergido, es bautizo, es inmerso en las aguas, de manera tal de que tú puedas salir, y ese símbolo de resurrección cuando sales de las aguas es el símbolo de que muerte en Cristo, resucitaste a una nueva vida. Ahora, quiero darte noticias con respecto a lo que significa ese bautizo y esa inmersión. Y precisamente estaba yo analizando muchas cosas esta semana, y una de las cosas que analizo es que estamos nosotros, la iglesia de Dios, el mundo de Dios, está en este momento sumergido en la cultura de este tiempo. Nosotros tenemos que tener cuidado en dónde estamos siendo bautizo, en dónde estamos siendo sumergidos, arropados. Mire, nosotros somos, muchos de nosotros venimos de una cultura hispana. La cultura hispana de nosotros es bien particular. La cultura hispana trae sus formas, sus maneras. Y cuando nosotros analizamos las diferentes culturas, nos damos cuenta que cada cultura trae su propia abrazo, su propia manera de arroparnos. Y hay ciertas fechas que para nosotros son importantes, hay ciertos momentos que nosotros celebramos, hay cosas que nos llaman la atención, hay otras cosas que no. Mire, para que vea lo que quiero decir, estamos en los Estados Unidos, pero somos hispanos. En los Estados Unidos, ¿verdad? Cuando hablamos de la cultura hispana en los Estados Unidos y hablamos de la cultura y de lo que es la gastronomía, mire, en los Estados Unidos la gastronomía es bien sencilla. Usted va próximamente, el próximo mes, que es el 4 de julio, y la gastronomía de los Estados Unidos es hamburger y hot dog. Es sencilla, ¿verdad que sí? Es una gastronomía sencilla, ese es el tipo de que va a suceder, es parte de la cultura en día de festejo tener estos dos elementos. Pero amados, el pueblo hispano, hello, no puede quedarse con un hamburger y un hot dog, ¿verdad que no? Es parte de nuestra cultura, ¿qué hacemos? Es que traemos arroz, traemos habichuelas, hacemos comida. Mira, amados, yo no sé si usted se acuerda, pero cuando yo estaba en Puerto Rico, yo vengo de Puerto Rico, cuando eran estos días de fiesta que íbamos a la playa, ¿verdad? Que se iba a la playa. Óyeme, a la playa se hacía un bembé, pero se llevaba arroz para hacer allí. Eso no era que traían arroz hecho, hacer el arroz allí, porque era todo el día. Se envolvía uno, se sumergía uno en esta idea cultural. Y uno llevaba todo este. Las culturas traen su propio paquete con ella. Sin embargo, aún en los Estados Unidos, dentro de la cultura estadounidense, también hay subculturas en el mismo Estados Unidos, porque la cultura americana, pero del afroamericano, es diferente a la cultura, ¿verdad?, del anglosajón. ¿Por qué? Porque entonces no es solamente ahora hamburger y hot dog, ahora es que pollo frito, greens, ensalada de papa, ¿verdad que sí? Entonces, cuando tú te envuelves en esa cultura afroamericana, tiene que haber pollo frito, tiene que haber pescado frito. Hello, ¿verdad que sí? Ustedes saben, algunos de ustedes, lo que estamos hablando. La cultura, costillas al barbecue. Hello, alaba. Entonces, nos damos cuenta que cuando uno se sumerge en ciertas culturas, nos envolvemos como la idea de un bautizo. Cuando usted se sumerge en esta cultura, usted es arropado por estas condiciones. Nosotros, como cristianos, escúcheme, tenemos una cultura. Y siempre decimos que Asamblea y Santuario de las Escrituras es una subcultura de una iglesia pentecostal. Somos una iglesia pentecostal, creemos, somos asambleas de Dios. creemos en el movimiento pentecostal, pero tenemos una subcultura dentro de la cultura pentecostal. Ahora, eso nos hace ser buscadores del texto bíblico. Y el texto bíblico para nosotros es la base clara y concisa de nuestra conducta. La Biblia, la palabra de Dios, es nuestro guía, nuestra forma de manejarnos, nuestra conducta, cómo debemos nosotros actuar. Por lo tanto, cuando Pablo le dijo a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, eso aplica a nosotros. Como cultura cristiana, nosotros tenemos el texto bíblico para ser guiados por ella. Y yo vengo con esto porque yo quiero decirle a muchas familias que están aquí, que tienen hijos que están levantando, que tenga cuidado en cómo nosotros nos dejamos bautizar, ser abrazados, sumergidos en una cultura que está fuera de la cultura cristiana. Alaba. ¿Por qué? Porque tenemos un peligro de ser envueltos en una idea que cambia la cultura que hemos adquirido, que es la cultura cristiana. Y cuando nosotros vamos al texto bíblico, no solamente aparece en el Nuevo Testamento, sino aparece en el Antiguo Testamento. Y hoy quiero llevarte al Antiguo Testamento, al libro de Deuteronomio. Ve conmigo al libro de Deuteronomio. Quiero llevarte al capítulo 4 de Deuteronomio. Deuteronomio es un libro que es importante y se le llama el libro que tiene como objetivo la repetición. La repetición es Moisés repitiendo nuevamente lo que es necesario que se escuche para el pueblo de Dios. En el capítulo 4, Moisés le escribe al pueblo de Israel recordándoles unas cosas. Se dice que en el libro de Deuteronomio hay tres sermones que Moisés habla al pueblo como recuerdo. El primero de ellos es del capítulo 1 al capítulo 3. Y en ese capítulo 1 al capítulo 3, Moisés le recuerda al pueblo por donde ellos pasaron. Pero ahora en el capítulo 4, Moisés le está anotando para lo que ellos, recordarle lo que Dios va a hacer con ellos. Yo quiero llevarte a esto y dejarte saber de cómo nosotros hoy podemos evitar la crisis. Pastor, las crisis usted me dijo que van a venir. Sí van a venir, pero hay algunas que hay que evitarlas. Hay algunas que se pueden evitar. Y hay algunas que se pueden evitar cuando tú te sumerges en la palabra del Señor. Cuando tú te guías lo que dice el texto bíblico. Mire, la juventud hoy en día está viviendo un tiempo único. Único en la historia que usted y yo conocemos. Nuestra vida, cuando usted va hacia atrás y se da cuenta de nuestra historia y se puede dar cuenta que es muy diferente el tiempo de hoy al tiempo donde usted creció. Y eso es normal, ¿verdad? Usted dirá, claro que es normal, pastor, el tiempo antes es diferente al de ahora. Pero yo quiero decirte que esta generación, el día 2023, está viviendo una temporada, un tiempo donde hay unos peligros tremendos para la comunidad que están haciendo. ¿Por qué? Porque están siendo sumergidos, están siendo bautizados en unas ideas y filosofías de pensamiento que van y vienen por todos lados. Y el que no está atento a la palabra de Dios y a la cultura cristiana va a tener una crisis más adelante. Yo quiero decirle a los padres que están aquí, si tú no pones atención a lo que la palabra de Dios te va a decir, vas a enfrentar crisis que pueden ser evitadas solo con seguir este consejo. ¿Cuál es el consejo, pastor? Ve conmigo, Deuteronomio capítulo 4. Yo quiero decirte, comienzo con el versículo 1. Dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que lo ejecutéis, viváis, entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Mira, él dice el 2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Vamos a comenzar por ahí. ¿Cuál es el consejo que me da el texto bíblico? El consejo que me da el texto bíblico es que tú escuches los decretos. Iglesia, ¿cómo nosotros escuchamos los decretos? Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cómo tú escuchas los decretos? Yo doy las gracias a la gente que está en línea y usted que está aquí, porque usted vino hoy a escuchar los decretos del Señor. Pero no solamente es escuchar los decretos del Señor, porque mucha gente escucha, pero no pasa al próximo paso. Oh sí, yo fui el domingo, escuché el pastor, el mensaje del pastor, pero se quedó ahí en solamente escuchar. Ahora el consejo dice, no solamente escucha, sino dice, yo quiero que ejecutes los decretos. Yo quiero que vivas los decretos. Yo quiero que no solamente lo escuches, sino que lo vivas y lo hagas. Pastor, ¿cómo evito la crisis? Escucha el consejo de Dios, escucha la palabra de Dios, hazlo y ponlo en práctica. Pastor, la palabra de Dios dice que no debo mentir. Hello, ¿lo escuchaste? ¿Ahora qué nos toca hacer? Ejecutarlo. ¿Ahora qué nos toca hacer? Enseñarlo. ¿Ahora qué nos toca hacer? Hacerlo. Ahora no se queda solamente ahí, sino que continúa diciendo, no añadas a la palabra ni le quites. Aleluya. Mira, hay gente que si tuviera una Biblia ahora mismo de 66 capítulos, probablemente le arrancaría un montón de páginas a la Biblia. Esto no me gusta. Si le dieran un Magic Marker negro, la Biblia estaría manchada de líneas negras. En vez de highlighter, utilizaba un Magic Marker negro tapando ciertos versículos bíblicos. Ay, no, este no me gusta, este no me cae bien. ¿Que yo tengo que qué? ¿Que quitar qué? ¿Que dejar qué? ¿Que yo tengo que comportarme como? No me gusta. Tendrían unas Biblias marcadas y manchadas. Hay gente hoy en día que no están escuchando bien el consejo y quieren quitarle a la Biblia lo que la Biblia ha establecido. ¿Cómo yo evito crisis? Tú evitas crisis ni añadiéndole ni quitándole a la palabra de Dios. Ay, eso es old fashion. Escúchame, toda la escritura es inspirada por Dios. No hay tal cosa como old fashion. No hay tal cosa como que no se va a quitar. Yo quiero dejarte saber, iglesia, que tú no le puedes quitar ni poner a la palabra del Señor. Debes guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Alabado sea el Señor. Iglesia, no le quites. Iglesia, no le añadas. Y ese es un peligro que hoy estamos escuchando y que estamos viviendo. Gente que quiere quitarle a la palabra del Señor. No, porque eso es para el viejo tiempo, eso eran aquellos tiempos. Eso lo decían porque en aquellos tiempos, pero hoy no hay necesidad de seguir lo que dice la palabra del Señor. Hay gente que dice, no, olvídate de eso, ¿para qué dar ofrendas si eso no es necesario ahora? ¿Para qué entregar el diezmo? ¿Por qué no hay necesario ahora? ¿Para qué ir a la iglesia? Yo me puedo quedar en casa. ¿Para qué yo tengo que seguir lo que dice el Estado? No, no tengo que hacer eso. Y le están quitando a la palabra del Señor. Yo quiero que tú entiendas lo que Dios te está diciendo hoy. ¿Cómo yo evito crisis? Siguiendo lo que la palabra de Dios dice. Hoy yo me levanto delante de ustedes como yo he prometido para la iglesia de Dios. Es ser un escriba, uno que traza la palabra de Dios. Y ahí mismo Moisés le está diciendo al pueblo de Israel, recordándole. Y yo te quiero mover al capítulo 4, versículo 5. Mira cómo dice Moisés al pueblo. Mirad. Yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Iglesia, es mi deber, voy a permanecer haciéndolo, enseñarle a la iglesia que Dios me ha permitido pastorear los estatutos y decretos de la palabra del Señor. ¿Me estás escuchando? Yo no voy a cambiarlo, yo no voy a añadirle, yo voy a declarar lo que la palabra de Dios está diciendo, gústete o no te guste. Aleluya. Porque es mi responsabilidad, porque cuando tú salgas de estas cuatro paredes, cuando tú salgas de este tiempo de diálogo, cuando tú salgas de este tiempo de escuchar, te toca enfrentarte allá afuera. Y esa es la palabra cuando dice, cuando entres a la tierra en la cual vas a poseer, necesitas tener en tu corazón los estatutos y decretos. Porque le voy a decir una cosa, yo quisiera estar en todo lugar con usted y ser una voz que está al lado tuyo y decir, no lo hagas, no lo hagas. Eso quisiera estar contigo todo el tiempo, pero no es mi llamado. Yo no soy el Espíritu Santo. Pero cuando usted está allá afuera, usted va a basarse en lo que usted ha escuchado, en lo que usted ha ejecutado, en lo que usted ha vivido, para que cuando se enfrente a la situación, a la tentación, al problema, usted responda de acuerdo a como dice la palabra del Señor. ¿Cómo yo evito crisis? Respondiendo a como dice la palabra del Señor. Mi labor es, como maestro, como pastor, como voz de Dios, es venir delante de usted y decirle los decretos de la palabra del Señor. Moisés en Deuteronomio le repitió a su pueblo: antes de que entre a la tierra que vas a poseer, déjame recordarte lo que Dios dijo. Iglesia, vamos a entrar en verano. Yo le voy a decir a la iglesia: te estoy recordando que en verano hay muchas oportunidades de pecado. Alaba. ¿Me escuchaste? Sí, porque la naturaleza del mundo provee para muchas oportunidades de pecar. Yo le encomiendo a la iglesia que se ponga a pensar en los decretos del Señor, y cuando se encuentre allá, a la tierra que debe poseer, que piense en lo que Dios le está diciendo, para que no peque delante del Señor. Dice: guardadlos pues, y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos del pueblo. Guardar los decretos, eso es sabio. Guardar los decretos es inteligente. El que tú, aunque diga lo que diga el mundo, que tú te pares firme en lo que dice la palabra del Señor, es importante. Mire, amados, el mundo podrá venderte la nueva filosofía, como decía el pastor Sammy Rodríguez, el nuevo culé que quieren venderte, pero tú tienes que pararte y decir: ¿sabes qué? Los decretos, los principios bíblicos, lo que me dice la palabra del Señor, lo que el pastor me ha dicho, lo que yo he escuchado en la iglesia, lo que yo he leído en la palabra del Señor, difiere de lo que me están vendiendo. Y yo no lo voy a comprar. ¿Por qué? Porque eso es ser sabio, eso es ser inteligente, eso tiene que ver con mi eternidad, y yo quiero estar seguro que yo llegue a la eternidad porque Cristo viene pronto. ¿Cómo yo evito la crisis? Siguiendo la palabra del Señor. Dice: ante los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Cuando te escuchen hablar de la forma en que la palabra de Dios dice que tú debes actuar, ellos dirán: mira, este tiene dos dedos de frente. Este está pensando, este tiene principio, este no se doblega, porque este está siguiendo la palabra del Señor. Amado, el consejo que estaba dándole Moisés antes de que el pueblo entrara a la tierra prometida era: escucha, sé inteligente, sé sabio, no compres lo que el mundo te va a dar, no compres lo que el vecino te va a dar, métete en la palabra del Señor, escucha los decretos, vas a ser fructificado, vas a vencer. Ahora, esta palabra que viene es para la iglesia que está levantando una nueva generación. Es a la iglesia que se convierte en ejemplo a los creyentes. Es para la iglesia que, aunque no tiene una generación en su casa que está emergiendo y que está subiendo, yo quiero decirte que también aplica para ti, porque tú eres ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, en amor, espíritu, en fe y en pureza, como le dijo Pablo a Timoteo. Mira cómo dice el versículo número 9 del capítulo 4 de Deuteronomio. Dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Aleluya. Iglesia, guárdate, guarda tu alma, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Iglesia, ¿qué es esto? Lo vas a enseñar a tus hijos y a tus nietos. Hello. Los abuelos que están aquí, que se gozan de ese tiempo, me incluyo entre ellos. Es mi deber, es mi responsabilidad de enseñarle a mis nietos la palabra de Dios. Óyeme, los padres que están con jóvenes, que están, niños que están subiendo, es tu responsabilidad enseñarle esta palabra a tus hijos. ¿Por qué? Porque si tú no le enseñas esta palabra, van a ser bautizados en el mundo. El mundo lo va a arropar. Y si tú no le pones esta palabra de frente, el mundo los arropa. ¿Sabes qué decía alguien? Un comentario. Tú puedes alimentar o dejar morir. Todo depende de ti. Lo que tú alimentes va a fructificar. Lo que tú no le des comida va a morir. Escúchame, si tú alimentas tu espíritu va a ser edificado. Si tú no le das alimento a la carne va a morir. Pero si tú alimentas la carne, va a ser más fuerte que el espíritu. Si tú alimentas el espíritu, va a ser más fuerte que la carne. Está en nosotros saber qué opción nosotros vamos a tomar. Iglesia, escucha bien. Guárdate y guarda tu alma primero. Cuando uno va en un avión y uno, que muchos de nosotros ya no le prestamos atención a la azafata que está diciendo todas las instrucciones, la que te dicen es cuando la cabina se despresurice, va a bajar un artefacto que te va a dar oxígeno. Y dice, antes de que tú ayudes a nadie, hello, tienes que tú primero ayudarte a ti mismo. ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Ha prestado atención o se recuerda cuando le prestó atención? Decía, primero tú te tienes que poner la mascarilla. No, pero tengo que ayudar a mi hijo. No. Escúchame, tú primero te pones la mascarilla tú, asístete a ti mismo, ayúdate a ti mismo antes que tú puedas ayudar a otros. Necesitas tener toda la habilidad del mundo para poder ayudar a alguien que necesita de tu fuerza. Por lo tanto, esto se aplica a la palabra del Señor. Guárdate a ti, guarda tu alma para que tú puedas ayudar a la descendencia que sigue. Guarda tu corazón para que tú puedas ayudar a otro a guardar su corazón. Guarda tu espíritu para que tú puedas decirle a otros acerca de tu espíritu, del espíritu de él. Porque la Escritura nos dice, escúchame, aquel está velando la paja que tiene en el ojo y no se da cuenta de la viga que tiene en el de él. Iglesia, tenemos que procurar guardarnos nosotros, guardar nuestra alma y no olvidarte de lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios nos sacó. ¿De dónde Dios te sacó? ¿Dónde estarías tú hoy si no fuera porque Dios te rescató en un momento determinado? Nosotros no queremos volver a esa manera vieja y forma de oscuridad en que estábamos. Debemos que permanecer nuestra alma. Escúchame. Yo quiero darle consejo a la iglesia, es mi deber declararle y enseñarle estos decretos. Si tú no le hablas a tu familia de las cosas de Dios, si tú no permites que sea más fuerte la voz de Dios que la voz del mundo, vas a alimentar uno y a darle muerte al otro. Yo quiero dejarle saber aquí, si donde único se habla de Dios en tu casa y en tu mente son 2 horas los domingos, estamos mal. ¿Me escuchaste? Si el único espacio que tú tienes para hablar de Dios y escuchar de Dios es un domingo, 2 horas, estamos mal. Porque en el ratio, en la balanza de las cosas que te tira el mundo versus la recepción de Dios, hay un desbalance. Y ese desbalance lo que está diciendo, estoy más alimentando las cosas de la carne que las cosas de Dios. Por lo tanto, tú no puedes esperar a recibir un domingo lo que el pastor te dice y vivir con esa pequeña porción durante toda una semana. Mire, ¿por qué, pastor? ¿Por qué? Pero si usted predica, yo vengo a escuchar su mensaje. Mire, amados, dicen los que saben que cuando nosotros estamos aquí al frente, parte de su pensamiento después de 30 minutos está pensando en la comida, en la habichuela, en a dónde vamos, en la tarde que nos toca, en que ya está cansado, en que se acaba el pastor. Ya perdí a un grupo de gente, los perdí. Hello. Es más, hay algunos que llegaron y ya los perdí desde que llegaron. Hello. Porque están dormidos desde la casa y llegan aquí a pasar un sueño adicional. Hello. Si tú esperas solamente este tiempo para escuchar de Dios, estamos mal. Estamos alimentando más la carne que el espíritu. Mire, si nosotros no buscamos cómo guardar nuestra alma con diligencia, estamos perdiendo la carrera. Estamos perdiendo la carrera. Escúchame, nadie corre, dice el texto, nadie corre una carrera sin prepararse. Hay que ser diligentes. No puedes esperar a que el pastor te diga algo para tú escuchar todo el consejo de Dios. No puedes esperar a que solamente los domingos escuches cánticos espirituales y durante la semana despegarte de la alabanza. No puedes esperar a que los domingos se haga oración nada más y en la semana no oras y no conectas con Dios. No puedes, porque no eres diligente, iglesia. No eres diligente. No eres diligente. Alguien le da un vehículo que cuesta miles de dólares ahora mismo a un teenager sin él ser diligente y coger clases de guiar. ¿Acaso alguien le va a dar su vehículo a ese muchacho de 17, 18 años? Tómalo, cógelo. Coge ese carro, me costó 60 mil pesos, pero toma, cógelo. Y comienza a guiar por ahí. Eso no es ser diligente, ¿verdad que no? Tú no le das un vehículo a un muchacho que no es maduro todavía, de 17, 18 años, a que coja el vehículo sin tomar clases y asegurarte tú que él guía bien. Hello. Y en ocasiones, por eso el mismo sistema dice, vamos a darle una licencia preliminar y para él guiar este vehículo tiene que haber un adulto con él. No puede guiarlo por la noche. Él solamente tiene un tiempo, un horario donde él puede guiar hasta que comience a aprender. ¿Sabes qué? El mundo es diligente, pero ¿por qué los cristianos no somos diligentes en guardar nuestra alma? El mundo hace su preparativo. Escúchame, usted no va a un doctor y cuando ve el doctor, ¿cuánto no ha ido en emergencia y ve a una persona que te ve demasiado joven y que viene a bregar con tu asunto? Uno como dice, ¿y tú eres el doctor? ¿Ah? Uno se pregunta, ¿verdad? Como que, ¿y tú eres el doctor? Y uno comienza a averiguar y uno comienza a buscar la plaquita. ¿Es un asistente? ¿Es un nurse? ¿O es qué? Porque este está poniendo mi salud en sus manos. Y yo quiero saber si él está preparado o no. Hello. O alguien va a un cirujano a una operación y dice, no, yo voy con un aprendiz. Dame un aprendiz, hello. Para que me opere y abra mi estómago. Un aprendiz. No, uno es diligente. Uno es diligente. O cuando uno va a bregar con los taxes, uno quiere una persona que sepa, hello, usted sabe de qué estamos hablando. Yo quiero saber como una persona que sepa, porque yo quiero que ser diligente con esto que tiene que ver con dinero. Entonces, ¿por qué no somos diligentes con nuestra alma? ¿Por qué no tenemos cuidado y ser diligentes en nuestra alma? No podemos esperar a solamente 2 horas los domingos para ser diligentes con nuestra alma y guardarla. Porque si no, el mundo está alimentando más que lo que nuestra área espiritual está siendo alimentada. Guarda tu alma con diligencia. Guárdate. No olvides las cosas. Y cuando tú sepas quién eres, tú puedes ayudar a otro. Cuando tú sepas quién eres, entonces tú puedes pasar esto a tu descendencia. No solamente es para ti, sino la vas a enseñar a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Mire, amados, si tú, y hablo con todo peso a esta generación que está levantando a nueva generación. ¿Por qué? Porque para mí, ya yo crié, el muchacho mío más joven ya tiene 25 años, es un manganzón. Hello. Pero aún así, yo todavía en mi casa trato de enseñarle la palabra del Señor. Escúchame, mi hija ya está fuera de mi casa. Aún así, cuando tengo oportunidad, trato de presentar la palabra del Señor. Pero ya yo tengo un nieto, alguien que todavía lo que tiene son 2 años, no sabe ni no sabe todavía, no sabe expresar todavía oraciones completas. Y yo ya estoy pensando cómo yo puedo enseñarle la palabra del Señor, porque va a ser bautizado, si yo no hablo, va a ser bautizado en el mundo, porque el mundo va a arroparlo. Yo voy a hacer lo posible para influenciar en la vida de ellos. Así que para mí, a esta generación que está levantando niños, yo quiero que tú sepas, guarda tu alma para que entonces le enseñes a tus hijos y a tus nietos lo que son los principios bíblicos. ¿Alguien está entendiendo? ¿Cómo yo evito crisis? Metiéndome en la palabra del Señor. ¿Cómo yo evito crisis? Guardando la palabra del Señor. ¿Cómo yo evito crisis? Siendo diligente con mi propia alma. Pastor, ayúdeme a orar. Siempre he utilizado esta línea. Cuando alguien me pide oración, yo siempre he dicho, el que me conoce dice, me voy a unir a tu oración. Estoy a orar contigo, porque no pretendas que yo solamente voy a orar. Tú debes estar envuelto en la oración también. Porque la oración es tu petición. Yo quiero envolverme contigo, ir a la par contigo en la oración. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser diligentes con nosotros mismos en cuanto a nuestras necesidades. Hay una gran oración famosa, y ahora te muevo al capítulo 6 de Deuteronomio, cuando Moisés les recuerda al pueblo los estatutos. Esta oración es muy famosa, muy conocida. Es la oración que el pueblo de Israel utiliza una y otra vez. Es capítulo 6, versículo 4 en adelante. Esta oración la has escuchado, está escrita en tablas, está escrita en placas y la has escuchado, nosotros la hemos mencionado. Mira cómo dice la palabra del Señor. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Iglesia, eso es tener diligencia. Y la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta declaración es la oración oficial del pueblo de Israel diciendo: Jehová es uno solo, lo voy a amar con todo mi corazón, pero no solamente lo voy a amar, sino que sus mandatos estarán en mi corazón y mi descendencia escuchará este mensaje. Amado, si usted no le habla a Dios, a sus hijos, a su generación, el mundo le va a hablar. Si usted no le habla de Dios, las filosofías del mundo le van a hablar. Si usted no le habla de Dios, el internet le va a hablar. Si usted no le habla a sus hijos de Dios, a sus nietos de Dios, TikTok le va a hablar. Si usted no le habla a sus hijos y a sus nietos de Dios, Facebook le va a hablar. Si usted no le habla a sus hijos de Dios y a sus nietos de Dios, Instagram le va a hablar. Por lo tanto, iglesia, primero debe estar en tu corazón para que le pases eso a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y dice, no solamente estará en tu corazón, sino que las repetirás. Las repetirás. Nosotros en la academia hacemos oración todo el tiempo, la misma oración, una repetición, con la idea de que nuestros chiquitos se memoricen estas oraciones. Es necesario que nosotros le enseñemos a nuestros hijos la repetición de las oraciones. Óigame, te voy a decir una cosa. Es triste ver a una generación que se sabe de memoria las canciones absurdas y las líricas absurdas del momento que un Padre Nuestro, un Salmo 23, una oración de un Salmo 91, estas oraciones poderosas, una oración como esta, que es la oración del pueblo de Israel. Escúcheme, ¿cómo es posible que nosotros permitamos que el mundo bautice nuestra generación y que nosotros no hagamos nada? Iglesia, yo estoy levantándome. ¿Cómo nosotros podemos evitar crisis si tú definitivamente tienes la palabra del Señor firme en tu corazón? Átalas como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tus casas y en las puertas. Déjame darte noticia, iglesia. De esto es una señal de cómo el pueblo de Israel pone en los portales de sus puertas una pequeña pieza de una porción escritural. Lo mantienen como símbolo. Por eso vemos a los judíos ortodoxos cuando en sus manos atan un hilo y tienen un nombre. Y vemos cuando vemos a estas personas que simbólicamente se ponen una cajita en la frente. Estos ortodoxos lo que están viviendo es esta porción bíblica. Y simbólicamente están diciendo: yo quiero dejarle saber a todo el que me ve que yo estoy viviendo la palabra del Señor. Yo estoy guardando la palabra del Señor. No solamente yo, sino mis hijos también guardarán. Yo le voy a hablar al acostarme. Yo le voy a hablar al levantarme. Yo la voy a repetir. Así que iglesia, familia, padres jóvenes que están aquí, por favor, háblale a tus hijos la palabra de Dios fuera de un domingo. Háblales lunes, háblale martes, miércoles, jueves, viernes, repítele texto, repítele palabra de Dios. No solamente que vengan contigo: ay papi, mira el reel que acabo de ver. Hello, aquellos que saben. Mira este nuevo videito que acabo de ver, qué chévere. Preséntale la palabra del Señor, preséntale el mensaje de la palabra de Dios. Escúchame, no me quiero quedar con esto, sino quiero moverte más adelante a cómo termina Moisés diciendo en el capítulo 10. Capítulo 10, versículo 12. Ahora pues, Israel. Iglesia, ahora pues, iglesia. Usted sabe que nosotros somos hijos de Dios, fuimos adoptados. Porque Jesús vino a los suyos, mas los suyos no lo recibieron. Para los que le recibieron, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Somos extensión del pueblo de Israel. Por lo tanto, iglesia, ahora nos dice el Señor: ahora pues, oye, Israel, ¿qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. ¿Cuánta gente quiere prosperidad? ¿Cuánta gente quiere que todo le salga bien? Escúchame, iglesia, ¿cuál es el mensaje para evitar crisis? Busca de Dios. Vive el estatuto. Ama a Dios sobre todas las cosas. Que en tu corazón esté la palabra del Señor. Guarda tu alma con diligencia. Guarda el mensaje. No solamente los mandamientos son los 10 mandamientos de Éxodo capítulo 10. No, amados, son todos los mandamientos. Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que tú y yo seamos maduros. Para poder caminar en las buenas obras que Dios tiene para nosotros. ¿Cómo yo evito? Yo evito crisis cuando yo ando en la palabra del Señor. Quiero extenderme al versículo número 21. ¿Quién es Él? Él es Jehová Dios. Él es el objeto de tu alabanza. Y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Iglesia, quien es digno de alabanza es Dios. Quien es digno de todo loor es Dios. Porque Él es tu Dios y Él es quien nos ha rescatado. Él es quien ha hecho cosas grandes con nosotros. Iglesia, estábamos destinados al infierno y Él nos rescató de la oscuridad y nos trajo a su luz admirable. Él es Él y Él merece toda alabanza. Él merece todo honor. Él es el Dios que es objeto de mi alabanza. No las cosas materiales, iglesia. No lo que nos da el mundo. El objeto de alabanza no es el trabajo que tú tienes. El objeto de alabanza no es el cheque que recibiste ayer o el viernes pasado. Ese no es el objeto de tu alabanza. ¿Cuánta gente recibimos ese cheque y damos gloria, aleluya, santo? Cantamos, tenemos una sonrisa. Ese no debe ser el objeto de tu alabanza. El objeto de tu alabanza es el Dios que te da la habilidad de la riqueza. Es el objeto de tu alabanza. El objeto de tu alabanza no es la urbanización que tú vives, no es la casa que tú vives, no es el carro que tú vives. El objeto de tu alabanza es Dios. Él es el que te dio la libertad. Él te sacó de las tinieblas. Él, a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo, el cual tú y yo hemos aceptado. Pero iglesia, hay que ser diligente. ¿Cómo yo evito la crisis? Siguiendo el consejo de Dios. Pastor, pero el consejo de Dios se limita entonces solamente al Antiguo Testamento. No, Timoteo, Pablo le dijo a Timoteo, toda la escritura. Y si alguien quiere saber cómo debe comportarse, Te invito a que comiences a caminar por las cartas que Pablo le escribió a las iglesias, diciéndole cuál debería ser nuestro comportamiento. ¿Cuál debe ser nuestro comportamiento? Amaos los unos a los otros. ¿Cuál debe ser nuestro comportamiento? Perdonaos los unos a los otros. ¿Cuál debe ser nuestro comportamiento? Llevar las cargas los unos a los otros. ¿Cuál debe ser nuestro comportamiento? Ayudar a levantar las manos los unos a los otros. ¿Cuál debe ser nuestro comportamiento? Buscar la paz con todo. Ese debe ser nuestro comportamiento. Entonces, toda la Escritura tiene un sentido, nos enseña, es útil. Ese es el consejo que Moisés le dijo al pueblo de Israel: entiende, quieres evitar crisis, tu objeto de alabanza sea Dios, sigue el decreto de Dios, sigue los mandatos de Dios, tu alma guárdala, tu alma ten cuidado con ella, para que puedas pasar esto a las próximas generaciones. Siempre le he dicho a toda esta juventud que está levantando, cuando tú le enseñas a un niño la palabra del Señor, iglesia, estás evitándote un dolor de cabeza. Hello, porque en algún momento estos muchachos van a ser teenagers. Hay algunos que están aquí que saben que los tiempos de teenagers de ellos no fueron los muy divertidos que digamos. Hello. Algunos cuando miran hacia atrás dicen, oye, yo me pude haber librado de un montón de cosas si yo hubiese escuchado ciertas cosas. Hay algunos que los errores que tuvieron cuando eran teenagers lo llevó a un destino no muy agradable. Ellos, tú sabes lo que significa ser un teenager. Así que mi consejo para aquellos que están levantando muchachos, alaba, hay algunos aquí, aleluya. Sigue el consejo bíblico y te virará el dolor de cabeza. Mira, termino con este versículo. Deuteronomio capítulo 11, versículo 13. Mira cómo dice la palabra del Señor. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Oh, iglesia, qué versículo hermoso para cerrar. Escúchame lo que está diciendo, porque escúchame, iglesia, a veces la gente dice que servirle al Señor es de gratis. Mire, amados, no, tomó un sacrificio. El sacrificio lo hizo Jesucristo. Pero tampoco el servirle al Señor no es totalmente gratis, en el sentido de que se requiere de tu parte algo. Para poder aceptar la eternidad, nosotros tenemos que confesar nuestros pecados y aceptar el sacrificio de la cruz. Y para entrar a la eternidad se requiere de nosotros mantenernos en la carrera hasta que crucemos la meta. Así que esto no es que una vez yo acepté, ya no tengo que nada más hacer. No, Señor, esto hay que trabajarlo. La salvación se trabaja hasta el final, hasta que crucemos la meta, porque hay un diablo que está a la puerta buscando a quien devorar. Si hay un diablo que está buscando a quien devorar, significa que nosotros debemos estar diligentemente velando por nuestra salvación con temor y temblor, velar por nuestra alma. Y hay una respuesta a las bendiciones de Dios, y es que si tú haces conforme a lo que Él te ha dicho, dice la palabra, que vendrá una lluvia para tu vida. Y la lluvia es el mejor regalo de Dios, porque la lluvia es bendición. ¿Cuántos no quieren bendición? Bendición que se manifiesta en todas las cosas. Porque cuando pedimos bendición, mucha gente se inclina al dinero. Otros se inclinan a la salud. Otros se inclinan a la parte emocional. Pero cuando estamos hablando de las bendiciones de Dios, son completas. Dios nos bendice de forma holística, completa, y las bendiciones de Dios van a bajar del cielo y nos tocarán. Y dice, escúchame, las bendiciones van a venir de una manera especial, vienen a tiempo, vienen antes de tiempo y vienen después de tiempo. Óyeme, eso es maravilloso, que cuando tú no lo esperabas, la bendición llegó. Cuando tú no lo esperabas, la bendición vuelve y aparece. Cuando tú la esperabas, la bendición llega. ¿Y de qué manera se llega? Mire estos tres elementos. Vas a recoger grano, vino y aceite. ¿Sabe qué significa estas tres cosas? Son muy particulares. Estas tres cosas eran indispensables para el pueblo de Israel. Tener grano, tener vino y tener aceite era indispensable. Y tienen para nosotros un simbolismo muy especial. El grano es la provisión, es el alimento. Escúchame, el vino es el gozo, lo que produce el gozo. Y el aceite es la unción y es la sanidad. ¿Por qué? Con estos tres elementos el pueblo de Israel se sostenía, con el grano, con el vino y con el aceite. Y lo que me está diciendo la palabra del Señor es que Dios nos va a bendecir con las tres propiedades que necesitamos para que podamos seguir hacia adelante. Nos va a dar grano, que es la bendición, la provisión. Nos va a dar el vino, que es el gozo, la alegría y el contentamiento. Y nos va a dar el aceite, que es el caminar en la unción de Dios y en la sanidad para nuestra vida. ¿Alguien está entendiendo? Yo no sé si tú quieres una o la otra, pero la palabra de Dios dice que la bendición va a caer y se va a manifestar de todas las maneras posibles. Dios te va a bendecir con el grano, te va a bendecir con provisión. Y mire, amados, ¿quién no quisiera que las arcas de su granero estén llenas? Hello, todos quisiéramos. Hay gente que se mueve de un lugar a otro, buscando que su granero se llene. Hay alguien que está buscando cómo ahorro, cómo hago aquí, cómo quito, cómo pongo. Y todos los meses nosotros todos, hello, me incluyo, estamos haciendo cálculos matemáticos, ¿verdad? A ver si el granero no se llena o se vacía. Hay algunos de los que están aquí que tienen el granero buen, están llenos. Tienen un buen granero. Gloria a Dios por los que tienen un buen granero. Hay algunos de nosotros que entramos granero y sacamos granero, hello. Entramos grano y sacamos grano. Entramos grano y dejamos dos o tres granitos, por eso que la cuenta no se quede vacía. Pero qué bueno es que la bendición caiga sobre nuestra vida de forma y se manifieste con granos. Y que podamos decir gracias, Señor, por la provisión. Gracias, Señor, por la provisión. Iglesia, yo creo que estamos en los Estados Unidos de América. Y podemos decir lo que estamos en Estados Unidos de América, que nuestro grano siempre ha habido provisión. Porque cuando vemos nuestra realidad mundial, podemos decir que estamos en una nación muy bendecida. Que estamos en un lugar de mucha bendición. Pastor, hay muchos problemas, hay muchas dificultades. Claro que sí, pero en comparación con otras naciones, estamos teniendo un grano con mucho, mucho grano. Un granero con mucho grano. Segundo, el vino. El vino siempre se ha manifestado en el pueblo de Israel como tiempo de alegría, tiempo de fiesta, tiempo de contentamiento. ¿Quién no quiere ser feliz? Hello, ¿quién no quiere ser feliz? Porque una cosa es el grano, y el grano y el granero lleno no significa igual a felicidad. ¿Usted lo sabía? No porque tenga mucho dinero la gente es feliz. Así que puedes tener mucho dinero, pero te falta el vino, el gozo, la fiesta, el contentamiento. Qué bueno es que Dios nos tiene el granero lleno, pero a la misma vez estamos contentos. Porque qué rico es levantarse por la mañana y aunque haya o no haya, hay un gozo y un contentamiento. ¿Y cómo tú estás riéndote? Yo estoy feliz, Dios me da felicidad. Yo estoy en gozo. Mi vino está burbujeante porque Dios me da la alegría del saber que Dios es un Dios de bendición. Amado, qué rico es tener el vino del gozo del Señor. Es tener una relación matrimonial alegre. Es tener una familia alegre. Es tener una bendición. No tener conflictos con la gente. La bendición de Dios va a caer en nuestra vida con gozo, con alegría, con contentamiento. No es el contentamiento, ¿verdad?, de los lunes cuando alguien se levanta y dice, tengo que ir a trabajar. Ese no es el vino. Hello. Pero es el gozo que produce el saber que porque voy a trabajar, finalmente voy a poder traer a mi familia y va a haber contentamiento. Y como último, es el aceite. El aceite era indispensable porque con el aceite había una multiplicidad de cosas. Porque el aceite era ungüento, pero también el aceite traía luz, alabado sea el Señor. Con el aceite se prendían las velas. El tener aceite significa que hay luz en casa. El tener aceite significa, y el aceite es símbolo del Espíritu Santo, el tener aceite en tu vida es decir, yo tengo la presencia de Dios, hay luz en casa. Una cosa es tener grano, tener la cuenta, pero hay gente que tiene mucho dinero, pero no tiene al Espíritu Santo. Hay gente que tiene mucho dinero, pero vive en oscuridad. Por lo tanto, qué bueno es saber de que el granero está lleno, que tengo gozo, pero tengo el aceite que me da la luz, la presencia en mi casa de que Cristo es parte de mi hogar. Es saber de que me puedo levantar con la alegría del vino, pero que estoy en la paz de Dios porque Él está en medio de todos mis asuntos. Hay luz en casa. Yo soy lumbrera en medio de las tinieblas. El Espíritu Santo vive en mi vida. El ungüento también. El aceite sirve para ungüento, para el bálsamo de las heridas. Iglesia, qué bueno es tener un aceite, un ungüento. Hello. Ese es el Vicks latino. Alaba. ¿Quién no tiene un pote de Vicks en alguna esquina en su casa? Pero si no lo tiene, no eres latino. Ese es el ungüento que sana todas las cosas. Algunos lo han sustituido por Windex. Algunos han usado Windex, pero el Vicks es el oficial. Porque con ese, óigame, escúcheme, la vieja generación, escúcheme, si usted escucha a mi pastora, cómo decir, cómo mi suegra cogía, usted está enfermo, cogía un pote de Vicks y no era una pomadita, le cogía un chonco de Vicks y se lo ponía en la nariz. Yo escuché hasta que se lo ponía en la boca y yo decía, Señor, de milagro mi esposa está viva, gracias a Dios. Pero eso se usa por todos lados. Ese es el ungüento de sanidad, nuestra cultura. Pero en la cultura israelita, el aceite era parte del ungüento. Con el aceite se utilizaban todos estos medios de sanidad. El aceite provocaba que la gente fuera sana, que la gente tuviera luz, que la gente tuviera esa presencia especial del calor en medio de una oscuridad. Iglesia, este texto lo dice todo. Si obedecieres cuidadosamente los mandamientos que yo prescribo hoy, escúchame, si tú obedeces a Dios, vas a evitar crisis. Ama a Jehová vuestro Dios y sírvele con tu corazón y con tu alma, vas a evitar crisis. Y si haces esto, la respuesta de Dios va a ser que Él te va a dar la bendición, se manifestará a tu vida a tiempo, fuera de tiempo y más temprano de tiempo. Y esa manifestación se verá en estos tres elementos. Y esto es hermoso, márcalo, repítelo a tus hijos, repítelo a tu generación. ¿Tú quieres ser bendecido? Métete con Dios. ¿Quieres evitar? Métete con Dios. Dios te promete bendición. Dios te promete bendición. Pastor, ayúdame a orar porque tengo esta situación. ¿Le estás sirviendo al Señor? ¿Estás buscando del Señor? ¿Estás cuidando tu alma? ¿Estás escuchando de Dios más allá de los domingos? ¿Estás alabando a Dios fuera del culto de cuatro coritos que cantamos? Escúchame, cuatro alabanzas cantamos los domingos. ¿Eso es suficiente para ti? Cuatro alabanzas los domingos. ¿Es suficiente para ti la pequeña oración que hacemos porque el tiempo está limitado? ¿Es suficiente para ti una hora de recordarte la palabra de Dios? No, amados, vamos a ser diligentes, vamos a buscar de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Vamos a buscar a Dios en todo momento, vamos a repetirlo en casa, que en casa se escuche alabanza, que en casa se hable de Dios, que en casa haya un devocional, que tú te pares y pongas las manos sobre tus hijos y ores por ellos, que tú le digas a tus hijos te amo, que tú le abraces y le digas déjame decirte esto, tú vas a tener bendición, tú vas a ser próspero, Dios te va a bendecir, vas a alcanzar grandes cosas, Dios tiene promesas para ti, háblale a tus hijos, bendice a tus hijos, abraza a tu esposo, abraza a tu esposa, dile que le amas, dile que Dios está en medio nuestro, somos cordón de tres dobleces, estamos con el Espíritu Santo, Dios nos bendecirá, habla vida a tu casa, vas a evitar crisis. Señor, gracias. ¿Qué tal si cierras tus ojos en este momento y le decimos a Dios gracias? Señor, gracias. Gracias.